Radio. En Así las Cosas.
Cultura del agua es conocer la importancia de las presas en nuestro país. En México, contamos con numerosas presas para fines diversos, como asegurar el suministro para el consumo humano, el riego agrícola, la generación de energía eléctrica y contribuir a prevenir inundaciones. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua monitorea las 210 presas más grandes de México para garantizar una administración eficiente del agua.
Así las cosas.
Seguimos en Así las Cosas, aquí en W Radio, son las 7 de la mañana, 30 minutos, les saludamos Diego Martínez Huerta e Isaac Morán. Esto que acaban de escuchar es un video que subió la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Fue hace unos días, el 9 de abril de 2025. Hablan de la importancia de las presas, hacen énfasis en las 212 presas que hay en el país. Y hace unos días también, el 10 de abril, un nuevo reportaje, Quinto Elemento Lab, en el que señala las presas en México se están secando. 113 de las 210 presas más grandes no alcanzaron el almacenamiento promedio de los últimos 30 años. Es un temazo porque aquí hablamos de los incendios que son importantes. Aquí hablamos de todo la crisis de medio ambiente que hay. Tenemos una sección los jueves con Nora Cabrera, estamos dando seguimiento y no podemos dejar de lado esto y por eso agradecemos mucho el día de hoy al periodista de Quinto Elemento Labia, ¿dónde van los desaparecidos? Efraín Zuk, que nos tome la llamada y nos cuente sobre esto. Efraín, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Isaac, Diego, buenos días también al auditorio.
Buenos días, pues nuevamente agradecerte que estés aquí y la importancia que tiene el tema. ¿Qué está pasando con estas presas y qué es lo que encontraron ustedes?
Claro, pues justamente como mencionabas, en México la Comisión Nacional del Agua monitorea todos los días desde 1991 al menos las que llaman las grandes presas o las principales presas que almacenan cerca del 92% del agua que se puede almacenar justamente en el país. Y lo que decidimos mi colega Andrés de la Peña y yo, que somos parte de una unidad de aplicación tecnológica, Catálisis, en Quinto Elemento Lab, pues fue analizar esos 30 años de mediciones diarias y particularmente nos preguntábamos, bueno, este 2024, ¿cómo terminan el año pasado, el 2024, cómo terminaron estas grandes presas el año después de las lluvias, no, la temporada de lluvias? Es decir, ¿qué tan grande fue la recarga para enfrentar la temporada de estiaje o de sequía, ahora ya sí en este 2025? Lo que encontramos es que 113, que es poco más de la mitad de estas grandes presas, sí, pues están por debajo de ese récord, o más bien de esa marca, ese promedio histórico de los últimos 30 años. O sea, comparamos todos los 31 de octubre de 2024 hacia atrás y encontramos justamente este dato. Lo que refleja además es justo que pues también los impactos de la sequía, los impactos de la reducción de las lluvias han sido obviamente diferenciados, y hay lugares como el noroeste de México que tiene problemas muy importantes de abastecimiento de agua y que dependen fuertemente también de las presas, tanto justo como los centros urbanos, como el agua que las personas allá, por ejemplo, en Sonora utilizan, como también la producción agrícola.
Bueno, esta parte precisamente de lo que encontraron en este reportaje. Y traen unos muy buenos datos, justamente, Efraín, porque lo que dices es, hicieron un análisis del monitoreo, pero además tienen aquí datos tan importantes como 12 presas nunca habían almacenado tan poca agua en ese momento del año, ¿no? Por ejemplo, es lo que traen. Y también hablan, y es precisamente lo que quiero que nos cuentes, de lo que el gobierno federal planea hacer. Llevamos, hay que recordar, y ustedes lo recuerdan en el reportaje que están publicando, una sequía que se ha extendido desde 2019, ¿no?, que ha causado graves daños, y que entre ellos estos. Pero ¿qué planea el gobierno federal? Porque hablan de la infraestructura, pero ¿qué tanto puede ser útil esto ante la infraestructura que ya existe? Lo que no hay es agua, Efraín.
Exactamente, y aquí es importante mencionar, Andrés y yo tratamos de hablar con distintos especialistas y nos daban, digamos, como explicaciones que son un poco distintas entre sí, pero que de alguna manera creo que contribuyen a entender la problemática, ¿no? Okay. Por un lado está la activista Sandra Guido, ella es directora de una ONG en Sinaloa, obviamente de temas ambientales, y ella decía, bueno, lo que pasa es que hay un tema de los asolves, todo lo que se queda al fondo de las presas, y que la sequía va como generando que se sedimente mucho más y eso disminuye la capacidad de las presas, ¿no? Está desde esa explicación Hasta otra explicación que nos gustó mucho, además nos puso a pensar bastante, de Francisco Peña de Paz. Él es investigador en el Colegio de San Luis Potosí, que él nos decía: el problema no es meteorológico, el problema no es que esté faltando la lluvia, el problema realmente es que siga habiendo un acaparamiento de las grandes industrias de este líquido tan importante para todos y para todas. Y adicionalmente, esta producción agrícola, pues generalmente, obviamente, es industrial, es a gran escala, pero también es para cultivos que se mandan fuera de México. Es como que estamos dando el agua, que ya de por sí es complicada, está en conflicto aquí en México, pero lo damos a través de los cultivos. Él decía que producimos espárragos como si aquí en México comiéramos un chorro de espárragos, ¿no? Entonces eso también nos pone mucho a pensar en que los problemas del agua son complejos, la gestión del agua es compleja. Y también tenemos estos otros problemas que, digamos, que resurgió, pero esto es cada 5 años, del agua que México debe entregar a Estados Unidos por un tratado que data de 1944, y que ahora las dos presas internacionales, que son, digamos, las que almacenan esa agua que cada 5 años México entrega a Estados Unidos, pues están bastante secas, ¿no? Entonces ya tenemos la amenaza de la semana pasada del presidente Trump sobre posibles nuevos aranceles y también posibles sanciones, porque pues México ha estado pues entre incumpliendo en algunos ciclos, estos son ciclos de cada 5 años, o llegando pero así con las garritas a punto de que finalice el plazo para poder entregar el agua que acordamos con Estados Unidos desde hace más de 80 años entregarle, ¿no? A cambio también hay que decirlo de que Estados Unidos nos entrega agua porque compartimos dos grandes cuencas, la del río Colorado y la del río Bravo, y Estados Unidos, hay que decirlo también, pues no ha faltado en ninguno de esos plazos que le corresponden.
Okay. Oye, Efraín, y en este estudio que ustedes realizaron y con toda esta metodología que aplicaron y etcétera, ¿cuáles son los estados que más riesgo tienen de sufrir algún tipo de desabasto de agua o para el cultivo? Como bien nos lo dices, y me imagino que detectaron algunos puntos que son más rojos, o todos se reúnen en alguna parte de la República, o están distribuidos. ¿Qué fue lo que ustedes detectaron?
Sin duda, lo que vemos, por ejemplo, es que en Sonora tiene 10 presas, las 10 son grandes presas, y estas 10 están justo por debajo de sus almacenamientos históricos. Wow. Algunas incluso llevan 20 años sin superar el 20% de su almacenamiento. Y de hecho, parte de la propuesta de la presidenta Sheinbaum tiene que ver con crear infraestructura, crear presas allá en Sonora, para poder, digamos, como atender o minimizar esta situación. En Sinaloa también hay que recordar, me parece que en días pasados el gobernador Rubén Rocha justo mencionaba que habían solicitado esta activación de un procedimiento de emergencia por la sequía, y que esto obviamente está afectando a productores de Sinaloa, y sin duda lo que vamos a ver en los próximos meses, porque como les comentaba, esto de los ciclos de pago de agua a Estados Unidos son cada 5 años, pues este año ya toca, vence el 25 de octubre. Entonces, recordemos que hace 5 años, en septiembre, hubo un problemón con los productores de Chihuahua, porque parte del agua de algunos embalses de allá de Chihuahua se tienen que entregar a Estados Unidos. Entonces seguramente veremos las alertas allá en Chihuahua, en Coahuila y en Tamaulipas, que es donde están estos afluentes de cuerpos de agua que tienen que destinarse parte de ellos a la entrega en Estados Unidos. Entonces claramente tiene que ver con esas regiones, pero hay que mencionarlo. Tenemos en Quinto Elemento Lab, quintoela.org, pueden ustedes encontrar la historia, la audiencia. E hicimos un interactivo diseñado allá por Eduardo Mota, y ustedes pueden comparar presa por presa y ver cómo prácticamente todas han venido para abajo desde hace, sobre todo desde 2019, 7 de cada 10 de las grandes presas han ido registrando menos volumen relativamente hasta este año.
Ahí está, Efraín, esto que nos señalas. Y ya empezás a hablarnos de las consecuencias que ha habido, ¿no?, en el cultivo y demás. Y aquí traen como parte de este trabajo que ya nos dijiste dónde se puede encontrar, y que están los interactivos y las explicaciones muy detalladas, las textuales de las diferentes personas que pudieron entrevistar. Pues los impactos en la economía de las regiones, ¿no? Todo este impacto de no solo con los agricultores y demás, sino toda la cadena que involucra a través de esta sequía. ¿Cuáles son estos impactos que ha tenido en la economía en las diferentes regiones que vieron, Efraín?
Pues sobre todo, mi colega Andrés de la Peña habló con Ariel Monge Martínez, uh-huh. Él es el titular de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, y comentaba justo de esa pérdida a partir de, pues no hay suficiente agua, entonces no se le puede entregar a los distritos de riego, que son estas agrupaciones de productores, suficiente agua para que puedan cultivar, cosechar, etcétera. No, también repito de nuevo este tema en Sinaloa, que Rocha, el gobernador Rocha comentaba, que también tiene que ver con la producción agrícola. Y sin duda, o sea, hay de todo tipo de afectaciones económicas. También hablábamos del tema de pues se pierde mucha agua en fugas, nos comentaba sí. Ya también algún especialista de Sonora, etcétera. Entonces, es un gran problema que además sí toca directamente a la gente. Algo que observábamos Andrés y yo es que, pues, en Ciudad de México, donde yo vivo, él vive en Guadalajara, uh-huh. Los problemas de agua este año no impactaron tanto. Pero cuando nos acercamos a ver lo que estaba sucediendo en Sonora, pues desde inicios de año ha habido notas sobre posibles tandeos, sobre gente que se está quedando sin agua, ya desde febrero estaban algunos problemas. Uh-huh. Entonces, en algunas regiones, vaya que es uno de los principales problemas que enfrentan, solo que, pues, por fortuna este año no nos ha tocado en otras regiones del país. El año pasado, vaya que sí, recordarán la gente en Ciudad de México, en el Valle de México, pues que también había ya varios tandeos. En general es algo permanente que ocurrió en algunas regiones de estas zonas, sin lugar a dudas, solo que, por ejemplo, en la sequía, que fue todavía más complicada el año pasado, pues lo notamos seguramente más las personas de otras regiones que no están tanto en la frontera norte como en el noroeste del país.
Sí, por eso es tan importante que nos detalles esto, porque a veces algunas personas que estamos en ciertas ciudades o en ciertas regiones no vemos este impacto, ¿no? De repente sí en los precios, en la escasez de algunos productos, pero no de primera mano. Y ya también lo decías acá, Efraín, y lo comentábamos en días pasados con decía que incluso la propia Gaby haciendo distintas entrevistas en los días anteriores, pues este reclamo, ¿no? Ha habido un halago bastante sorprendente del presidente Donald Trump hacia la presidenta de México, hacia el gobierno y su buena relación, pero ya por ahí después del halago venía el reclamo, precisamente el agua. Y lo que decían es lo que ustedes también dan en el reportaje, que ya decían en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, en estas conocidas como mañaneras la semana pasada, pues es que sí se está tratando de cumplir, nos hemos atrasado, y es precisamente por esto, recordad que es lo que ya nos decías, la sequía, ¿no? Este acuerdo firmado desde el 44, pero que México ha tenido que negociar, dicen ustedes en el reportaje, prórrogas en varios ciclos en las últimas 3 décadas para cumplir con su parte. Entonces, recordad que es por esto, y más allá de un incumplimiento intencional o porque les ha valido, por así decirlo, pues es por la situación que se está presentando y que ustedes traen detallada aquí, ¿no?
Por supuesto, y es un problema que, pues, se viene para los años siguientes. Sabemos que este tema de la emergencia climática, pues no se va a revertir de la nada, por supuesto, y que la escasez hídrica, pues claramente va a incrementar y se va a expandir a otras regiones del país. Justamente con lo que mencionabas, pues México no terminó de pagar el ciclo 34, que fue el anteanterior, lo pudo pagar en el 35, que ya le correspondió al presidente López Obrador, que comentábamos este gran tema ya en Chihuahua, que incluso la Guardia Nacional, si recuerdan, disparó a personas allá y asesinó a una de las productoras, ¿no?
Sí.
Entonces, pues veremos cómo se agudiza. Yo creo que sí hay que tener allá el ojo bien puesto los siguientes meses, porque pues el recurso hídrico pues es muy peleado, obviamente, por todos, y es un recurso que ahorita pues nos está faltando, ¿no?
Sí, y algunas de las propuestas que hace el gobierno federal es incluso generar más obras hídricas, ¿no? Y él dices, pues lo que importa a veces es nada más también tener como el agua para abastecerlas, porque si nada más haces la presa, pues de nada te va a servir, así que aunque la llenas, ya tenemos, decía mi abuela, tenemos la cubeta, pero no tenemos la vaca, ¿no? O sea, la verdad es que es complicado. Efraín Zuk, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, gracias por conversar con nosotros, que tengas un gran día.